En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Hoy, 16 de abril, hace 198 años que murió Francisco de Goya, uno de nuestros artistas españoles más reconocidos. Y uno pensaría que ese reconocimiento se le dio en vida. Nieves Concostrina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
¿Qué tal? Una pensaría que se le reconoció su trabajo en vida, ¿no? Porque fue, bueno, pintor ilustre del rey, que se le honró también el día de su muerte, pero no.
No, para nada.
A ver,
me río porque esto es que somos un desastre los españoles con nuestros ilustres, lo hemos sido siempre, pero bueno. Lo de hoy podríamos titularlo Francisco de Goya, caso abierto.
A ver.
Porque ya que estamos hablando de su muerte, pues ya, la verdad es que seguimos sin conocer el paradero de su cocorota, no sabemos dónde está su cabeza. Por eso digo lo del caso abierto, pero bueno, también es un caso paradójico porque es de los pocos grandes artistas que tenemos controlados, aunque solo sea de cuello para abajo, precisamente porque se murió fuera de España. Si llega a morirse aquí, en España, Goya estaría pues con Velázquez, con Tirso de Molina, con Calderón de la Barca, con Zurbarán, con Murillo, con Cervantes, con Quevedo, estarían en el limbo, todos juntos ahí diciendo, capachao, ¿dónde estamos? ¿Qué ha sido de nosotros? El 16 de abril de 1828 murió el pintor aragonés Francisco de Goya, exiliado en Burdeos, en Francia. Fue buena idea largarse, porque Fernando VII andaba reinando por aquí, y mira que Goya intentó pelotearle todo lo que pudo para caerle bien, y hasta le pintó unos cuadros chulísimos sobre unos fusilamientos y la carga de los mamelucos, que le quedó un mono todo, aunque al Mastuerzo, qué sorpresa, las pinturas le parecieron un mojón y ordenó que las guardaran en el almacén. Dice, esto lo guardéis en el almacén que no me interesa nada. Por si acaso, Goya se largó de España y murió en Burdeos sin que nadie aquí le echara de menos. Hasta que 52 años después, en 1880, Joaquín Pereira, el cónsul español en Burdeos, yendo a visitar la tumba de su mujer en el cementerio, reparó en un panteón cochambroso, enmohecido, así ya muy negro, con las letras medio borradas, se acercó, achinó así los ojos y dijo, coño, si está aquí Goya.
Pero ya fue casualidad que el cónsul se cruzara con la tumba de Goya. Es que nadie sabía que estaba allí.
A ver, si alguien lo supo, hombre, lo supieron en el momento de enterrarlo, pues luego ya sabes, la costumbre es olvidarse de los muertos. Y si alguien lo sabía, pues no lo dijo o luego se le olvidó. Yo no sé. Por lo menos, el que Goya fuera enterrado en un cementerio salvó sus huesos, porque de haberse quedado en España, o lo fusila al Mastuerzo y a la fosa común, o habría acabado en la guarrería de las criptas de las iglesias, como les pasó a todos los artistas mencionados, porque es en las iglesias en donde se deshacían de todos los muertos por esa ansia viva de estar vaciando tumbas para revenderlas. Y eso que la gente que las compraba se supone que las compraban con carácter perpetuo, ya. Una sepultura perpetua, que se llamaba nada, era mentira. Goya se salvó gracias al cónsul Pereira, pero entonces arrancó una absurda historia burocrática para repatriar los restos a España. Esto fue todo muy loco. Retrocedemos primero a aquel 16 de abril en el que murió el pintor. Murió sin un chavo. Pudo ser enterrado en un panteón decente porque le hizo sitio un personaje fundamental en toda esta historia, que se llamaba Martín Miguel Goicoechea, también exiliado. Este hombre fue ex gobernador de Madrid y además consuegro del pintor. Cuando Goya llegó a su tumba de Burdeos, su amigo y consuegro Goicoechea llevaba ya 3 años ahí dentro. Juntos quedaron allí los consuegros hasta la aparición del cónsul, que inició una batalla contra la burocracia española que debió llevarle a desear no haberse cruzado en su vida con la tumba de Goya.
Pero entiendo que esa lucha burocrática era para rescatar a Goya de esa tumba que estaba olvidada en Francia.
Sí, pero Pereira convenció al gobierno español de la necesidad de repatriar al gran pintor Goya antes de que se nos fuera otro ilustre al garete, antes de perderlo. Oye, y la idea se celebró claro, en el gobierno de España, y empezaron las consultas y las reuniones y el cruce de telegramas y partidas presupuestarias e inconvenientes de tal departamento, retrasos de otro, problemas del de más allá. Después de 8 años de ineficacia, 8 años, ¿eh? Después de 8 años de ineficacias y pretendiendo aligerar los trámites, el director de Instrucción Pública, que se llamaba Emilio Nieto, escribió al cónsul de Burdeos proponiéndole que se encargara de localizar a algún español que tuviera previsto viajar de Burdeos a Madrid para que, entre los bultos de su equipaje a la vuelta de vacaciones, bueno, pues que pudiera añadir una caja con los restos de Goya y así evitar al gobierno los costes del traslado. A ver, no se puede ser más cutre.
Traer a Goya en BlaBlaCar.
es alucinante, ¿no? Bueno, para un maldito ilustre que tienes localizado, después de haber perdido a casi todo el siglo de oro español, sí. Y no te rascas el bolsillo para hacerle un traslado decentito. Nah. Bueno, pues más o menos esto debió decirle el cónsul, aunque con mejores palabras. Y al final Emilio Nieto dijo, y esto es textual porque era un documento oficial, se arbitrarán los fondos suficientes para la traslación decorosa de los restos mortales de Goya. Será menester, sin embargo, que los gastos se reduzcan a lo más imprescindible. Exhumación, transporte, diligencias, legalizaciones y caja digna pero modesta. Bueno, pero vale, por fin, por fin. Después de 8 años, llegó el momento de la exhumación y de afrontar nuevos problemas.
A ver, no tenía cabeza, pero lo importante aquí era recuperar los restos, los que hubiera.
Así, bueno, en realidad era un poquito más complicado, porque dentro del panteón aparecieron, tal y como estaba previsto, 2 cajas, cada una con su muertecito dentro, ¿no? Pero las 2 sin identificación. Y en una de ellas no había cabeza. Precisamente la que se suponía solo, la del pintor, pues por la posición que ocupaba el féretro en el panteón. La de Goya era la última caja que habían metido, luego esa era la que estaba más cerca de la puerta, en teoría, la más cerca de la entrada. Pero ahora el que empezó a enredarse de más fue el propio cónsul, que dijo, ¿y si no? ¿Y si en la otra? ¿A quién mandamos a Madrid? ¿Al que tiene la cabeza o al que no la tiene? ¿Cómo saber cuál de los 2 esqueletos llevó puesto Goya? Y ahí comienza otro absurdo cruce de mensajes. Esto lo contaba muy gracioso hace muchos años ya, el periodista Luis Carandel, porque Pereira mandó el siguiente telegrama. Esqueleto Goya no tiene cráneo. A lo que el gobierno respondió, envíe Goya con cráneo o sin él.
Parece un sketch.
Sí, parece un sketch, ¿no? Bueno, pues esto fue así, esos telegramas existen. Y Pereira continuó enredándose, decía, ya, pero ¿cuál de los 2 era de Goya? Yo creo que es este, pero yo no estoy completamente seguro. Claro, ¿y si se equivocaba de muerto y los homenajes se los llevaba el tal Goicoechea, el consuegro, y Goya acababa otra vez abandonado en Burdeos? Y entonces sugirió Pereira que ante la duda se trasladaran los restos de los 2 a Madrid. Oye, total, estaban en los huesos, pues no ocupaban tanto en 2 cajas. Pero es que el rata de Emilio Nieto, este el de Instrucción Pública, se negó. Dijo que eso era muy caro. A no ser que colocara a los 2 juntos en la misma caja para abaratar costes. Así viajarían 2 por el precio de 1. 2 por 1. Pereira dijo que de eso de mezclar muertos, que eso estaba muy feo, que eso era indecoroso y que no. Venga, más reuniones, más discusiones, problemas de presupuesto, vuelta a insistir desde Madrid en que solo viajara Goya y el cónsul sin querer asumir la responsabilidad de decidir cuál de los 2 esqueletos era el de Goya, si el que tenía cabeza o el otro.
Madre mía, pero ¿cuánto tiempo se alargaron más con esto?
Mira, en 1899 Goya seguía en Burdeos, 19 años después de que el cónsul se cruzara con la tumba. Pero aquel año de 1899 formó gobierno Francisco Silvela y el nuevo ministro de Fomento, que era de donde dependía Instrucción Pública, el nuevo ministro se llamaba Luis Pidal, decidió solucionar definitivamente el caso Goya. Dijo, mira, que viajen los 2 a España, Goya y su consuegro Goicoechea. Si iban los dos, seguro que uno era Goya, ahí no había duda. Pero ahora tengo que contar un episodio que se produjo en paralelo a todo este follón burocrático.
A ver.
Porque cuando en Madrid se tuvieron noticias de la localización de Goya y tras el gran fiasco que había supuesto el intento de creación del frustrado Panteón de Hombres Ilustres en España en 1830 y tantos, fiasco, esto ya lo contamos en su momento, porque salvo militares y políticos apenas encontraron ilustres, que ya me contarás que tienen de ilustres los militares y los políticos, pero es que los verdaderos ilustres no aparecían. Bueno, pues al saber que Goya estaba localizado, ahora dijeron en el gobierno, cuando apareció Goya, oye, ¿y si volvemos a intentar esto del panteón? Un panteón de ilustres más modestito, no en un edificio, que esto no sea ni la Santa Croce de Florencia, ni el Panteón de París, ni el Westminster en Londres, pero una cosa modestita y pequeña, algo como un gran monumento, pero en el cementerio de San Isidro. Y tan bueno y tan modestito que fue, porque además de Goya, solo tenían a mano a tres ilustres más que llevarse a ese panteón, que eran el dramaturgo Leandro Fernández de Moratín, el poeta Juan Meléndez Valdés y el pensador Donoso Cortés. Dijo, bueno, menos en nada, ¿vale? Ya tenemos con Goya serían cuatro. Ya tenemos cuatro y así nos sale un panteoncito de ilustres. Un poco ridículo, pero bueno, como esto es España, nos valía. Las Cortes aprobaron la construcción del panteón. El panteón se construyó, los tres muertos esperando que llegara Goya, y Goya que no llegaba.
Entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron esperando eso?
A ver. El panteón estuvo tanto tiempo esperando a ser inaugurado que empezó a amenazar ruina.
Ay.
A ver, el plan era organizar un solemne y sonado acto oficial en Madrid que tenía que convocar la reina regente María Cristina de Habsburgo con el gobierno en pleno y todas las autoridades culturales presentes. Pero como Goya no llegaba, la reina no convocaba y el panteón no se estrenaba. Hasta que en aquel 1899 Goya y su inseparable Goicoechea llegaron por fin a Madrid en sus correspondientes cajitas y se reunieron en la cripta de una parroquia madrileña donde estaban esperando Moratín, Donoso Cortés y Meléndez Valdés. Que no sé yo, pero lo mismo pensarían estos tres pobres. Dice, a ver, más de 10 años esperando a este tío y encima se trae a un colega.
Dime que al menos se cumplieron los planes solemnes en el panteón destinado a los cuatro, a los cinco ilustres.
Ilustres, sí. Eran cinco, sí, efectivamente, aunque dos fueran juntos. Sí, sí. Yo ya no sé si iban separados o mezclados, ya no lo sé. Como el Martini este de James Bond, ¿no? Tampoco sé si alguien hizo caso al amigo Martín Miguel Goicoechea o si pasaron de él y ya como iba Goya de este diciendo, bueno, este va ahí de
haciendo
adjunto,
bulto.
Haciendo bulto, exactamente. En mayo del año 1900... todo el gobierno y el alto standing cultural español formó efectivamente una comitiva de lo más protocolaria que acompañó a ese desfile de fiambres. Goicoechea y Goya, a los que podemos llamar ya jeje, pues fueron colocados en una de las cuatro sepulturas del panteón que estaban dispuestas en cruz alrededor de una gran columna. ¿Acabó todo ahí?
Dime que sí.
No, pues no, te digo que no, porque en este país, en vez de evitar que se perdieran los muertos, se pirraban mucho más por estar moviéndolos. Casi 20 años después, decidieron que el sitio de Goya no era donde estaba.
Ay.
Era una sepultura, tenía que ser una sepultura más exclusiva en la ermita de San Antonio de la Florida, a orillas del Manzanares. Y bueno, pues allí estuvieron, efectivamente los trasladaron, y en la ermita estaban esperándole y recibiéndole, tras este nuevo traslado, Mariano Benlliure y Joaquín Sorolla, artistas que debieron tener cruzados los dedos para que cuando les tocara a ellos pasar a mejor vida, no pasar por lo que pasó Goya, porque esto diciendo, bueno, esto está siendo muy de locos. Los otros tres colegas que se quedaron en el panteón, pues digo yo que tampoco se lo podrían creer, casi 20 años esperando a que Goya viniera de Burdeos y ahora otra vez los dejaba tirados. Pero bueno, allí siguen los amigos Goya y Goicoechea a orillas del Manzanares, el pintor sin cabeza y el otro diciendo que maldita la hora en la que prestó el panteón a su consuegro por muy bien que pintara, la verdad.
Pero Nieves, ¿y el cráneo de Goya?
Uy, amiga, esa es otra historia. Tell me, do I fit in the big picture? Do I have a shot?
otra historia que espero que cuentes muy pronto.
Caerá, caerá.
Gracias, Nieves. Un beso.
Gracias a ti, Marta. Un beso. Chao.
Pockets full of things to say. Oh, my love, I proudly represent you in this world. Little satellite, brightest star tonight. Oh, my love.